Bueno, pues con esta sintonía entramos en la sección de literatura. Nos vamos a ir hasta Lengua de Trapo, de la mano de Jorge, a quien ya tenemos al otro lado del teléfono. Egunon, Jorge.
Egunon, buenos días.
Egunon, ¿qué tal?
Muy bien, todo fantástico.
Me alegro. Bueno, pues para esta sección de jueves nos habéis traído tres títulos. Bueno, pues si te parece, comenzamos con el primero de ellos, que sería Borbones y Membrillos, la familia irreal de Antonio López.
Pues sí, es un título que sacamos en la colección de los episodios nacionales, que ya os comentamos la última vez que estuvimos con vosotros, libros que, jugando un poco con los episodios nacionales de Galdós, pues hacemos una lectura crítica de la historia reciente de España con distintos autores que recorren un momento o un acontecimiento de la historia del Estado español. Y este pues juega con el cuadro que le encarga la familia real a Antonio López para retratar a la familia, que se lo encargan en el 94, y Antonio López tarda 20 años en realizarlo, como sabéis, y en esos 20 años pues esa familia real, que en el 94, que es cuando se encarga el libro, parecía que estaba en su mejor momento, después de las Olimpiadas y saliendo en las revistas y con buena puntuación en las encuestas, pues empieza a entrar en una cierta decadencia al principio, para luego ya ver la brutal decadencia hasta que tiene que abdicar el rey. Y entonces juega un poco con esos 20 años en los que tarda Antonio López en pintar una familia real que va cambiando profundamente y le obliga también a ir cambiando el cuadro. Y a ir, bueno, pues convirtiendo lo que iba a ser una especie de confirmación de la buena imagen de la familia, pues en un cuadro aséptico, con el rey actual separado de los otros, porque lo va separando a medida que el rey emérito pues se va sabiendo que es un corrupto y demás. Y entonces, bueno, pues es una manera de analizar también cómo opera el arte para barnizar y legitimar el poder, y como pues hay momentos en la historia en que ni siquiera puede conseguirlo, ¿no? Entonces, bueno, pues es una historia paralela entre el cuadro, la monarquía y los 20 años que transcurren desde esa época dorada del neoliberalismo español en el 94 hasta su putrefacción en el 2014, que es cuando se expone el cuadro con la familia real ya descompuesta y el rey abdicado, ¿no?
Bueno, pues un libro curioso e interesante, Borbones y Membrillos, la familia irreal de Antonio López, que no lo hemos comentado antes, pero bueno, pues de Pello H. Riaño, si no me equivoco. Y...
Sí, es de Pello, sí, sí.
Y bueno, pues nos quedamos...
Historiador del arte y periodista, entonces con esas dos facetas suyas pues hace una muy buena reflexión sobre la función del arte en la política y obviamente la monarquía española, ¿no?
Qué interesante. Pues nos quedamos con este libro, Borbones y Membrillos, y si te parece bien, Jorge, pasamos a otro de los títulos que nos has traído, Madrid, ciudad de los 15 minutos, que si no me equivoco es un libro recopilatorio de varios autores, ¿no?
Sí, es un libro que nos propuso, no solemos trabajar para partidos políticos, pero Más Madrid nos propuso editar un libro y lo vimos bien fundamentalmente porque no escribían todos los políticos de Más Madrid, sino un montón de expertos en urbanismo, en ecología, en sanidad, en arte, en economía. Y municipalismo, para analizar políticas urbanas posibles, ¿no? Y con la idea, no solo, claro, obviamente en este caso es Madrid, que somos unos centralistas horribles, pero porque se reflexiona en torno a Madrid, pero es una categoría más amplia la que trabajan, que es la idea de que la ciudad se articule en torno a islas en las que todo esté como muy lejos a 15 minutos, para trabajar políticamente, ecológicamente, sanitariamente, desde esa idea de los 15 minutos, ¿no? Que todo esté a un radio de 15 minutos en las grandes urbes, que permita una estructura de convivencia mucho más cohesionada, que permita también desplazamientos que no generen tanta huella de carbono, que permita centros de salud cercanos, que permita también una gestión democrática del entorno y de la ciudad a través de una idea de municipalismo mucho más democrática de lo que es, de cómo funcionan ahora las ciudades. Y entonces un montón de expertos, que no son del partido, y algunos sí, pero no todos, pues reflexionan sobre esa posibilidad de transformar las ciudades en torno a esta idea, ¿no? Que en el fondo pues se juega con la idea de tiempo, no solo porque todo esté a 15 minutos, sino porque tengamos un uso del tiempo mucho más democrático, mucho más libre, reducción del tiempo de trabajo, reducción de distancias, control social y político del tiempo, democráticamente elegido por los vecinos. Entonces, bueno, pues es una propuesta que nos pareció muy interesante de transformación municipalista de nuestras vidas, ¿no? Y que lo llevan en sus propuestas políticas, no solo Más Madrid, sino muchas otras fuerzas políticas en Europa, ¿no? Entonces, bueno, pues con artículos desde Izaskun Chinchilla, que es una arquitecta y urbanista muy potente, al propio Carlos Moreno, que es uno de los padres de la idea y un tipo reconocido en todo el mundo por sus apuestas políticas y urbanísticas, a Javier Cortés, Simón Sánchez Moral, un montón de gente que lleva pensando muchos años cómo transformar la ciudad en un entorno habitable y que nos permita vivir mejor, ¿no?
Claro, una propuesta que está, bueno, pues centrada, por así decirlo, ¿no?, en Madrid, una ciudad totalmente distinta, por ejemplo, aquí en Gasteiz, pero bueno, pues seguro que hay ideas o propuestas que, aunque sean en una ciudad muy diferente, seguro que hay algunas cuestiones que pueden llegar a verse, ¿no?, también reflejadas de alguna manera en otras ciudades que no tanta magnitud como puede ser un Madrid, ¿no?
Claro, yo creo que sí, sobre todo en el crecimiento, digamos, de los entornos de las pequeñas ciudades, que se van haciendo cada vez más amplias, pero que no lo hacen muchas veces de forma democrática y de forma ordenada, de manera que al final acaban teniendo centros de atracción que generan profundos procesos de desigualdad social. Pero es verdad que está pensada más para grandes ciudades, pero con una mirada puesta también en las pequeñas, porque se apuesta por el consumo de proximidad, porque produzcamos cerca de allí donde se consume, que no haya grandes desplazamientos de trabajo, que eso pasa ya cada vez más en ciudades incluso medianas o pequeñas.
Totalmente, sí. Pues nos quedamos con este libro, Madrid, ciudad de los 15 minutos. Y bueno, pues pasamos, si te parece bien, Jorge, a esta tercera y último título que nos has traído para hoy, La generación del mollete, de Jesús Jurado.
Sí, tiene un subtítulo que es Crónica de un nuevo andalucismo. Jesús es, además de politólogo y gran conocedor de Andalucía, como malagueño que es, también ha pasado por la trituradora de la política estos últimos años, y hace una reflexión muy personal, pero también muy política y muy potente, sobre cómo se ha ido gestando un nuevo andalucismo fallido, en el sentido de que no ha conseguido del todo articularse, pero que está surgiendo a nivel cultural y que intentó también estructurarse a nivel político en contra del centralismo sempiterno del Estado español, que intenta buscar un cierto orgullo en su identidad nacional, en contra siempre de las miradas despreciativas del centro. Y cómo surge, de ahí el título, La generación del mollete, una generación que nace, digamos, ya con el Estatuto de Autonomía Andaluz aprobado, pero que reivindica una cierta Andalucía, incluso que la siente, que lleva una politización, pero que no se ha terminado de estructurar. Entonces hace una reflexión sobre esa estructuración de la identidad andaluza en términos políticos, pero también culturales, nunca del todo estructurada, siempre mirada con desprecio, siempre sin articularse del todo políticamente en Andalucía, y cómo el ciclo del cambio político con Podemos, Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, pues ahí hay un intento de politizar ese sentimiento de pertenencia que no termina de fraguar nunca del todo, ¿no? Entonces hace un muy bonito análisis personal, pero también, por supuesto, anclado en lecturas y en experiencias no tan personales de cómo ha ido funcionando los últimos años ese sentimiento de pertenencia andaluz, ¿no?
Qué buena, qué interesante. Entiendo también.
Entonces,
dime, perdona.
Dime, perdona.
Nada, decía eso, que entiendo también que, como bien decías, que no solamente lo personal, sino también cogiendo de referencia hitos o personajes o personas o agentes, ¿no?, que han sido claves también en la construcción de esa cultura andaluza.
Claro, cómo se ha ido, cómo se han ido generando grupos de música, desde Califato, Dos Cuartos, a la propia Rosalía desde Cataluña, pero apropiándose o reapropiándose, se puede mirar como se mire, de un cierto, ¿no?, andalucismo más moderno, como partidos políticos, incluido el Vox, intentaron apropiarse sin, afortunadamente sin demasiado éxito, de ese nuevo andalucismo. ¿Cómo ha sido, de alguna manera, un elemento que ha estado en disputa cultural y política en los últimos años sin terminar de configurarse? Y bueno, pues él explica cómo se ha producido ese intento de articulación de una nueva identidad nacional o de una reelaboración de la identidad nacional andaluza. Y bueno, y hacia dónde puede ir, ¿no? Entonces sí, es personal porque habla un poco en primera persona, pero recorre, digamos, todas las expresiones culturales y políticas que lo han ido intentando atrapar, ¿no?
Qué buena, qué interesante. Pues nos quedamos también, ¿no?, con este último título, La generación del mollete, crónica de un nuevo andalucismo, de Jesús Jurado. Y Jorge, no sé si, bueno, pues estos eran los títulos que nos has traído, no sé si también os gustaría comentar de Lengua de Trapo, bueno, pues en qué estáis, ¿no?, metidas últimamente, si tenéis algo preparándose en el horno, o bueno, pues...
Sí, hombre, siempre estamos ahí trabajando sin descanso para sacar nuevos libros. Vamos a seguir sacando bastantes libros de esta colección en la que sale el libro de Pello Riaño, de Borbones y Membrillos, de los episodios nacionales, con nuevos episodios nacionales. Sacamos uno ahora justamente de Javier Padilla, súper interesante, que tiene que ver con este último libro que os mencionaba de La generación del mollete, porque va a tratar cómo funcionó los mítines y la campaña electoral del Estatuto de Autonomía en Andalucía a principios de los 80, con esa gira histórica de flamencos y de un entorno cultural para definir ese, bueno, pues ese colapso de andalucismo que surge a principios de los 80, y seguiremos con muchos otros libros en la colección de los episodios nacionales. Estamos a punto de sacar un recopilatorio de escritos de uno de los autores que más nos gustan, que es Raymond Williams, que es uno de los padres de marxistas de los estudios culturales, teórico marxista inglés maravilloso y no suficientemente trabajado en España, que Raymond Williams, y lo sacamos ahora en breve. Y sí, sacaremos libros y libros en los próximos meses, como siempre, ¿no? Pero yo sí invito a vuestros oyentes a que estéis atentos a esos episodios, entre comillas, nacionales, aunque habría que hablar de plurinacionalidad como poco, pero jugábamos con el bueno de Galdós, y a los ensayos que vamos a ir sacando, ¿no? Sobre todo el de Raymond Williams, que es una delicia de ensayo.
Bueno, estaremos atentas a todas estas nuevas publicaciones que iréis haciendo, y entiendo también que, bueno, pues la siguiente vez que nos escuchemos en esta sección de literatura nos iréis bueno, pues trayendo todos estos nuevos títulos que comentabas y muchos otros. Así que, bueno, pues Jorge, si te parece bien, si no hay mucho más así que comentar ahora, bueno, pues lo podemos dejar aquí por hoy.
Por mí, perfecto, y estaremos encantadas de volver a contaros nuestros libros más adelante.
Perfecto, pues mi esker, Jorge, un abrazo.
Un abrazo. Hasta luego. Gracias.